prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
PR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días, pues ya estamos otra vez aquí, ya estamos con un nuevo programa, con una nueva edición de este BIMES Tecnológicas, que esperamos que, como siempre, sean del interés de todos, aporten, sumen, pues ya saben, somos muy pesados, siempre decimos lo mismo, pero es el objetivo. Así que vamos allá con las noticias. Bueno, y comenzamos con una noticia, yo creo que es interesante, a la vez que curiosa, ¿no? Es una noticia que toca un poco la tecnología, un poco de lado se queda, aunque tiene un peso importante. Es más económica que tecnológica, ¿no? Aunque siempre mantiene esa connotación tecnológica, que bueno, pues yo creo que nos rodea en todos los aspectos de la sociedad hoy en día. Sobre todo ahora que entramos en la era digital, en donde todo, absolutamente todo, va a ser digital. La noticia es un informe que ha publicado una consultora financiera, se llama Foster Swiss, y bueno, pues es un estudio sobre los medios de pago más seguros. Curiosamente, el medio de pago que es más utilizado por antonomasia, pues es la tarjeta, ¿no? Pero se detecta en el estudio un problema de clara desconfianza por parte de los usuarios, sobre todo tipo de plataformas online, ¿no? O sea, el usuario sigue sin confiar en ella, aunque sí es cierto que crece, además de forma muy amplia, la utilización de estos medios. Pero sí sigue habiendo una resistencia a su uso, sí sigue habiendo una desconfianza de estos medios. ¿El por qué? Pues hombre, porque siempre suenan por ahí que nos cuentan que a alguien le ha pasado algo, que le ha ocurrido, que le han quitado, en fin, este tipo de cosas. Las empresas, lógicamente, para ellas esto es un mercado espectacular, un mercado que deja unos beneficios muy interesantes, la venta de productos a través de pasarelas de pago, de plataformas, y no se resisten a renunciar a ello, ¿no? Entonces luchan por ofrecer un mayor seguridad de todas las operaciones, pasarelas de pago cada vez con más garantías, más seguras, más fiables, en fin. Pero aún así sigue habiendo reticencias. Según el estudio, las tarjetas de crédito son el método más utilizado, con un 88% de las transacciones que se realizan. Sin embargo, este método, al parecer, es el método menos seguro que hay a la hora de hacer un pago. Así que mucho ojo. Hablamos de tarjeta de crédito directa, no a través de una pasarela de pago, que sí, la pasarela de pago garantiza de alguna forma la seguridad. Ya saben, PayPal o cualquiera de estas. Le sigue a este método las transferencias. También, bueno, pues muy popular, también muy utilizado, pero que también tiene un cierto riesgo y bueno, pues no pequeño, ¿no? Aunque el banco, si dependiendo de dónde se haya interceptado esa cuenta, el banco se puede hacer o se debe hacer responsable de ellas, aún así crea muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza, y sobre todo el riesgo mayor es que te puedan quitar los datos bancarios y hacerte un agujero en la cuenta, ¿no? Es un método tradicional, es un método que tiene ciertas garantías, pero que no deja de tener sus riesgos. Y curiosamente, el otro medio, el más utilizado, el menos utilizado, en este caso, de los más utilizados, es el tradicional método contra reembolso. Un método que es, bueno, pues el de toda la vida, ¿eh? Es método que que se ha utilizado siempre, en donde tú le pagas al mensajero, al cartero, lo que te ha traído, y bueno, pues se mantiene como el sistema más seguro que existe, sigue siendo el más seguro. ¿Qué cosas? En la era digital, bueno, pues sigue triunfando métodos tradicionales, parece mentira.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El sacapuntas.
Toshiba es una empresa fundada en Tokio en 1875. Es el centro de una red global con más de 550 empresas que emplean a más de 188.000 personas en todo el mundo, con unas ventas anuales que superan los 50 billones con B de dólares. Es decir, parece que es algo más que una empresa de informática, vaya. Desde hace un tiempo se viene especulando sobre el cierre de la filial española, rumor que ha ido cogiendo fuerza a raíz del cierre en nuestro país de la división de televisores hace ahora aproximadamente un año para centrarse en la división de informática, portátiles, discos duros, etc. A pesar de esa noticia, Toshiba España continúa siendo un referente en el mercado de portátiles, siendo, junto a Apple, el único fabricante de portátiles capaz de fidelizar a sus clientes a lo largo de los años. A principios de este año saltó el rumor por parte de un servicio técnico que Toshiba iba a dejar de trabajar, de mantener el servicio técnico aquí en España, desmontándolo y llevándoselo a uno de los países del este. Con todas estas noticias, bueno, pues se crea una cierta, no desconfianza, pero sí duda en el mercado, sobre todo por ese cliente fiel al que hacíamos mención. Entonces hemos pensado que para hablar de todo esto deberíamos de, sobre todo para aclararlo, hablar con Toshiba. Y para ello hemos invitado al estudio a Emilio Dumas, que es el responsable de informática profesional de Toshiba para Iberia. Muy buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
¿Qué está pasando en Toshiba?
¿Qué está pasando? Bueno, pues no estaba pasando nada. Es una... digamos que estamos reorganizándonos. Es una reorganización a nivel europeo, en lo cual, pues bueno, pues Toshiba ha decidido que nos queremos centrar exclusivamente en lo que es la informática para el mercado profesional. Y entonces, pues ahí estamos ahí dando más guerra que nunca, ¿no?
¿Esto es una decisión que viene de Europa o es de Japón? Los japoneses ya sabemos cómo son, que deciden de repente algo y cogen la calle en medio y todo para adelante.
Es una decisión, evidentemente, de Japón, pero bueno, aquí en Europa el cuartel general está en Alemania y bueno, pues ahí también hay directivos japoneses, pero la decisión viene de Tokio.
Entonces, si yo me quiero comprar una tele de Toshiba, que la verdad es que eran buenas, sí. O sea, yo creo que era de lo mejorcito que había. De hecho, me acuerdo de aquella famosa guerra que hubo con HD... ¿Cómo era? HD-DVD
y el Blu-ray.
Y el Blu-ray, que es el que se impuso el de Sony, que era peor, ¿eh? Era mejor el HD-DVD. Si yo me quiero comprar una tele, ¿no la puedo comprar aquí?
No, Toshiba hace ya un año que se decidió, bueno, pues dejar este mercado. En Japón sigue habiendo televisiones, o sea que si te quieres ir allí.
O sea, meter en eBay o en Amazon y por ahí es por donde la puedo pillar.
Eso es, pero en Europa no. Se decidió, pues, seguir otros derroteros.
Y entonces, ¿cuál es la estructura que tiene Toshiba en Iberia y cuál va a ser en el futuro?
A ver, yo soy la persona responsable del negocio para España y Portugal, de todo lo que es venta, marketing en el mercado, ya te digo, lo que llamamos nosotros B2B. Y la estructura es una estructura pues adecuada a tener un buen market share, tanto en España como en Portugal, y centrándonos en España, pues bueno, ahí estamos, llevamos un tiempo ya siendo el número 3 y ha habido incluso pues semanas, como la semana pasada o varias semanas en abril, que hemos sido número 2 en España, con lo cual, bueno, pues no está mal. Son los resultados de los cuales estamos bastante satisfechos y además en España pues es uno de los países en los que vamos mejor. Uh-huh. A nivel europeo.
Pues IVA es una empresa 100% canal o tiene venta directa también.
Somos 100% canal.
Todo canal.
Sí, sí. Además por las estructuras organizativas de los países, como no somos demasiados, por desgracia, pues nos tenemos que apoyar 100% en canal. No podemos hacer ventas directas, no tendríamos recursos para ello.
Pues cuando hay un concurso o una cosa de estas a las que se va de vez en cuando,
sí.
Es a través de canal.
Siempre a través de canal, a través de nuestro canal mayorista y a través de nuestro canal distribuidor, que tengo que decir que con diferencia es uno de los canales más fieles que tiene cualquier fabricante en España.
¿Por qué todos IVA fideliza de esa forma al cliente? Yo soy la única marca, bueno, por supuesto Apple, pero yo es la única marca que conozco en donde tengo conocidos. Y he preguntado, ¿no? Antes de preparando esto, digo, joder, pues voy a mirar a ver. He preguntado a gente y es la única marca que la gente repite. O sea, la gente se compra un equipo de Toshiba y la gente repite y se compra otro equipo de Toshiba cuando jubila el que tiene, si puede, porque hay un problema que tiene Toshiba y ese precio, que son caros, ¿eh? Estoy fe.
Bueno, pues posiblemente la gente repite, la gente repetimos, porque, sobre todo por la calidad del producto.
Bueno, claro, eso no vas a decir.
Nuestro producto no falla.
Pero ahora
no falla.
Tendría que haber algo más, calidad del producto
nunca.
Tienen todos.
Bueno, pero nosotros somos el único fabricante que damos lo que se llama la garantía de fiabilidad en lo que son las gamas medias altas de Tecra y Portegé, en las cuales si te falla el equipo, no solamente te lo reparamos, sino que te damos el dinero para que te compres otro. O sea que eso no lo hace absolutamente nadie. Esa garantía de fiabilidad está en toda la gama Tecra y Portegé desde hace un año. Y he de decirte que hemos tenido que pagar muy pocos equipos, porque es que no fallan. Entonces, la gente lo sabe, la calidad es cierta. Nosotros todo lo fabricamos en una fábrica propia. Todo lo que es el diseño de la fabricación, desde el principio hasta el final, lo controlamos nosotros, componentes, etcétera.
Pero eso es cierto, o me llega una historia no muy buena por parte de Toshiba, una apuesta futbolera.
Yo soy muy futbolero.
Una apuesta futbolera que perdió Toshiba, de aquello que si ganaba España la Copa del Mundo, a todos los que habían comprado un equipo les iban a regalar el...
Sí, pero eso fue un fallo de marketing, porque la verdad es que ahí, pues oye, pensábamos que...
Muy poca fe en la selección había, ¿eh?
Hombre, la verdad es que en principio fue una campaña atractiva, pero claro, al final, pues efectivamente, hubo que pagar ese equipo. Pero bueno, oye, también nos dio mucho renombre aquello.
Sí,
¿no?
Eso
y
es
al
cierto,
final, pues
eso
oye,
es cierto.
Todo el mundo se fue contento con su Toshiba gratis. ¿No?
Notoriedad tuvo. Según un estudio realizado, no sé si por Toshiba o para Toshiba, más de la mitad de las empresas europeas sitúan la seguridad de los datos y las soluciones en la nube como prioridad a la hora de hacer sus inversiones. ¿Qué quiere decir esto?
Pues eso forma parte de la estrategia de Toshiba ahora mismo y para el futuro. Y efectivamente nosotros hemos pensado en lo que es la informática profesional, que todo el mundo está muy preocupado con el tema de la seguridad y el tema del cloud, porque todo el mundo habla del cloud, pero al final la gente, al no ver el servidor dentro de su empresa, pues tiene reticencias, ¿no? Entonces ahí nosotros invertimos mucho para que en nuestros productos la seguridad sea una de las prioridades y que sobre todo los CEOs y los directores de compras tengan la credibilidad en el producto nuestro de que, bueno, pues que pueden estar tranquilos con los datos de su empresa, ¿no?
¿Y esto significa que hay fabricantes que no tienen la seguridad como prioridad a la hora de fabricar sus productos?
Nosotros nos enfocamos en lo nuestro. Es decir, no sé lo que hacen los demás. Yo sé lo que hago nosotros. Nosotros controlamos todo de cabo a rabo. Entonces, en la medida de lo posible, pues yo me fío más de mis ingenieros que no de unos ingenieros, a lo mejor de un third party, ¿no?, que se dice, o de un fabricante por cuenta ajena.
Sí, Toshiba hace mucho hincapié en la fabricación del máximo número de componentes, incorporar el máximo número de componentes a la hora de fabricar sus equipos, con el objetivo de reducir costes. Vamos a ver, en una época en la que todo se fabrica pues a lo grande, en grandes fábricas, casi todo en China, casi todo pues un poco para reducir costes, esto no es un poco lo contrario, o sea, no es un poco una forma de ir en contracorriente.
Nosotros fabricamos en China también.
Claro,
la fábrica digo... de Toshiba, lo que pasa es que es 100% de Toshiba. Es una fábrica china, con lo
sí,
cual
sí, pero,
quiere decir que fabrica bien.
Claro, pero la mayoría de las empresas, los componentes, pues son de aquí, de allá, de donde mejor precio hay, ¿no? O sea, ahí no hay una...
¿Te sorprenderías la cantidad de componentes que tienen los ordenadores que no son nuestros, que son Toshiba? O sea,
bueno,
una de las partes de negocio importantes y más rentables de mi corporación, claro, es precisamente en componentes que fabricamos para otros.
Efectivamente, ¿sabes? Efectivamente, sí, es cierto. Ahora, efectivamente, la división de componentes de Toshiba es una de las más potentes y fabrican para otros. Por eso digo que no es un poco complicado entender que cuando todo el mundo está fabricando con componentes de otros,
sí,
de Toshiba, es decir, no, yo me lo hago todo, yo lo fabrico y encima a barato costes.
A ver,
es complicado.
En productos de entrada de gama, estoy de acuerdo contigo. Es cierto que ahí tienes que hacer un abaratamiento de costes y a lo mejor tienes que dejar tu producción en manos de otros. Pero nuestra estrategia nueva, vamos, desde hace ya unos cuantos meses, es no ir tanto a ese mercado de entrada de gama, sino a media y alta de gama, y ahí es lo que decías tú, que nosotros somos un poquito más caros, ¿no? Pero es que nosotros queremos un poco dejar de vender producto de entrada de gama, porque realmente no damos la rentabilidad adecuada, o bien somos más caros. Y entonces, por ejemplo, en España, 15 pulgadas, que el mercado es muy amplio, aquí el típico consumidor que va a comprar un 15 pulgadas muy barato, nosotros no podemos ahí darle lo que él quiere, porque o bien no estamos en la línea de los competidores, entonces preferimos, o no damos la rentabilidad para mi empresa, y a mí es mi empresa, pues es una empresa que quiere ganar dinero.
Claro, como todas.
Entonces preferimos que sea la fabricación nuestra, pero en otro tipo de productos más medio, alto de gama, que también hay más rentabilidad para nosotros.
Sí, hablas de entrada de gama, media gama, media alta. Aparte del precio, que bueno, pues está muy claro, ¿qué diferencia hay entre equipos profesionales y equipos de consumo? O sea, siempre estamos hablando, ya hicimos un debate aquí en una ocasión donde estuvisteis vosotros también, sobre la diferencia que hay, sobre qué es un equipo profesional y qué diferencia hay con los equipos de consumo. Hay fabricantes que están vendiendo equipos de consumo como equipos profesionales, y claro, los ofrecen a un precio a los que no se puede llegar. Para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia hay entre un equipo de consumo y un equipo profesional? Aparte, por supuesto, lo que decíamos del precio.
Bueno, hay una parte que es estética, que los equipos profesionales, digámoslo, son más aburridos, son más feos, son más, bueno, pues menos gamas de colores, etcétera. Bueno, pues también digamos que es para trabajar, no es para estar en tu casa viendo un equipo de colorines, ¿no? Y hay otro que es fundamental, que es el tipo de, el número de puertos que tienen, ¿no? Todo lo que es la conectividad de un equipo, o temas de seguridad, o tema de huella digital, etcétera. Todos estos componentes que cuestan dinero, eso no lo tiene un equipo de consumo, ¿no? Entonces es realmente pues un equipo que necesitas que estar conectado pues a muchos dispositivos, a impresoras, o tener una buena wifi, etcétera, que a lo mejor tú en tu casa pues no necesitas esa serie de puertos, ¿no?
¿Qué es lo que tiene que mirar un consumidor, una empresa? Va a comprar 50 equipos para trabajar, va a sus empleados. ¿Qué es lo que tiene que mirar aparte del precio? Eso, el que
tenga un lector de huella digital, que le puedas conectar a una docking, como le llamamos nosotros, que puedas tener puestos para tu H, para otro monitor, toda esa serie de cosas, que ahí es donde otros, en las famosas entradas de gamas, al final reduces costes metiendo menos puertos y por consecuencia, pues ahí eres menos, digamos que tienes menos costes, pero también tienes menos posibilidad de seguridad, conectividad, etcétera, etcétera.
O sea, que la batería no es tan importante en este caso, o el peso, a ver, o tal, o si son elementos que también
depende
marcan.
Depende del tipo de usuario final, porque nosotros tenemos también los equipos a la vez menos pesados o más ligeros, y también tenemos la posibilidad de dar más batería que nadie. Tenemos equipos que tienen hasta 20 horas de autonomía. Eso ahí un poco depende, ¿no? Pero claro, ahí a menor peso normalmente es mayor precio.
Entonces, el que haya fabricantes que están vendiendo productos de consumo como profesionales, ¿perjudica a todos los fabricantes?
Puede perjudicar, pero también en muchos casos yo entiendo que hay empresarios que también miran ahí sus cuentas de resultados y a lo mejor pues van ahí a soluciones un poco más baratas y las pueden encontrar también en sitios de consumo, ¿sí? Es humano, ¿no? Digamos.
¿Existe el mercado del clónico o aquello ya pasó a la historia?
Sí, ya pasó a la historia.
Ya pasó a la historia, definitivamente.
Sí, ya pasó a la historia, porque había muchos fabricantes españoles que ensamblaban en España, pero eso ya hace muchísimos
afortunadamente,
años.
Afortunadamente, ¿no?
Ya. Bueno. Son tiempos pasados, yo creo, sí.
Entonces, Ivano tiene equipos Chromebook de estos.
Tenemos posibilidad de traerlos. Lo que pasa es que Chromebook son equipos que, bueno, pues no tienen el sistema operativo Microsoft, obviamente, es de unos competidores. Pero nosotros las veces que hemos traído equipos de estos y los hemos puesto, digamos, en el almacén del mayorista, de por sí no se venden solos. Entonces, si hay un proyecto, por ejemplo, de educación, en el que nos lo piden, lo podemos traer. Uh-huh. Por ejemplo, en Estados Unidos me consta que hay... Tiene un mercado importante de educación, se habla de un 20 o 25% de máquinas que se ha vendido en Chromebook. Nosotros hemos intentado hacer eso aquí, pero bueno, en los clientes en los que los hemos ofrecido, pues bueno, por lo que sea, prefieren con otro tipo de sistema operativo, con lo cual, si hace falta, los traemos. O sea, estamos preparados para fabricarlos, pero si no hay demanda, tampoco los vamos a tener muertos de risa en un almacén.
Claro, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Es un equipo barato, es un equipo que da prestaciones, es un equipo que está bien para este tipo de cosas.
Sí.
Son equipos que funcionan. La verdad es que no entiendo qué sentido tiene. Y para terminar, Emilio, una hoja de ruta para las empresas que quieran renovar o que quieran cambiar los equipos. ¿Qué es lo que tiene que ver, lo que tiene que valorar, lo que tiene que evaluar una empresa a la hora de decir, tengo que comprar equipos, ¿qué hago? ¿Me voy a MediaMar o me pongo en manos de la suerte?
A ver.
Lo digo porque la oferta es bestial. La oferta es inmensa. No hay muchos fabricantes. O sea, que está muy atomizada. Entonces, a la hora de decir, bueno, pues, ¿qué compro? Yo no creo que haya una diferencia muy grande entre las marcas. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa a la hora de, no sé, qué hoja de ruta le podríamos marcar?
A ver, yo creo que, pues lo que tú has comentado al principio, Javier, bueno, pues si tienes una cierta familiaridad con Toshiba porque te ha funcionado, pues bueno, yo miraría sobre todo, independientemente de la marca, yo miraría la gama de productos que tiene cada uno de los fabricantes. Nosotros podemos ofrecer gama de productos desde los 10 pulgadas, 11 pulgadas, que son para educación, para colegios de primaria, etcétera, hasta las 17 pulgadas. Tenemos una gama amplia de 11, 13, 14, 15, 17 pulgadas. Y bueno, ya luego ya en cuestión de especificaciones de producto, pues tener por lo menos desde un Core i3, que es más o menos lo básico, porque nosotros con procesadores inferiores a Core i3 no trabajamos, con Celeron, todo eso no trabajamos. Pero con Core i3, con Core i5, con Core i7, y luego ya pues un poco las capacidades que necesites en memoria, en discos, etcétera. Y un poco ver para qué tipo de empleados, si eres un empresario o si eres un autónomo, para que realmente qué uso quieres tener, si quieres tener un sustituto del sobremesa o si quieres tener equipos para llevarlos muy ligeros o con mucha batería. Y ahí realmente nosotros tenemos la gama más amplia, es lo que yo pienso, claro.
O sea, seguridad.
Seguridad.
Movilidad,
conectividad,
movilidad
y todo lo que es un poco, pues ya duración de batería. Una cosa importante que tenemos, que eso sí podemos presumir de ello, somos el único fabricante que hacemos una BIOS propia. Y eso también, a la hora de un experto en compras o en, sobre todo en informática, eso te da mucha seguridad, que la BIOS no te la hace un tercero, en este caso te la hace un Toshiba.
¿Y eso qué quiere decir? Traducido al lenguaje...
Pues es sobre todo un tema de seguridad, que si tienes cualquier problema con tu equipo por lo que es la BIOS, la vida, digamos, del ordenador, que te la puede recuperar Toshiba más fácilmente que no otro que se lo ha dado a manos de un tercero y que realmente estás en manos de otra persona que no es la marca que tú has comprado.
Hubo un escándalo hace un año, un par de años, no me acuerdo cuánto tiempo, en la Unión Europea con un tema de esto, ¿no? Un fabricante que había puesto una BIOS y esa BIOS filtraba información y la sacaba fuera.
Sí.
O sea, el tema de la BIOS es muy delicado.
Sí, porque es un tema que eso lo entienden los expertos, realmente los directores de informática de las empresas, que eso saben perfectamente, que se están jugando la seguridad de muchos usuarios.
Y como una empresa, como alguien que va a comprar equipos, ¿puede saber si esa BIOS es o no del fabricante?
Pues muy sencillo.
Un acto de fe.
El único que la tiene propia, hecha por el mismo, es Toshiba. Los demás son otra serie de empresas muy respetables, pero que no son las mismas marcas que las que fabrican el resto de componentes del ordenador.
Vaya cuña que me han metido. Emilio, pues ha sido un placer. Nos hemos quedado sin tiempo. Y yo creo que podíamos haber andado un poquito más.
Claro que sí.
Muchísimas
Cuando
gracias.
Quieras.
Repetiremos.
Gracias a ti,
repetiremos,
Javier.
Repetiremos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com. Las claves.
Bueno, pues continuamos con el programa. Esta vez en las claves vamos a hablar de un tema que, bueno, pues todos sabemos, hemos oído hablar, sabemos que está ahí, sabemos que existe, sabemos que a lo mejor al vecino le ha ocurrido, en fin. Nos referimos a la Ley de Protección de Datos. No termina de entenderse muy bien por parte de las pymes, por parte de las empresas. Bueno, no sé si las grandes también, pero vamos, en nuestro caso lo que nos interesa son las pequeñas, ¿no? Todo el mundo opina que son demasiado estrictas. Es cierto que la Ley de Protección de Datos española es la más rígida, la más estricta de la Unión Europea. Y la verdad es que no se sabe muy bien por qué. Y muy pocos conocen realmente el alcance que esta tiene y cuáles son las obligaciones a las que nos lleva. Es cierto que la Ley de Protección de Datos nos da cierta tranquilidad de nuestros datos, de nuestra información, a nivel privado, pero luego a la hora de ponerlo en el marco empresarial, pues tiene probablemente demasiados problemas. Realmente no sabemos si tiene sentido que sea tan severa o no. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Cristina Seoane. Tenemos al teléfono a Cristina Sebane, que es del Departamento Legal de Alcatraz Solutions. Muy buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
¿Realmente es tan severa como se dice?
Sí que es verdad que es severa, pero realmente tampoco solamente buscamos, por así decirlo, penalizar o hacer que las empresas tengan que cumplir con obligaciones que puedan parecer pues imposibles o diabólicas o que se puedan interpretar como una carga, sino que en realidad el legislador también intenta que las empresas preserven y cuiden los datos de carácter personal, porque realmente perder una base de datos puede ser un problema muy grave para los interesados, pero también puede ser un problema muy grave para la entidad, que puede, pues, a lo mejor dejar de poder ejercer su actividad por esta pérdida.
Claro, no hay un poco leyenda negra en sobre todo esto.
Sí que es verdad que realmente, o sea, se puede interpretar que es muy difícil en la sociedad que vivimos actualmente, donde todos sí que es verdad que exponemos una gran cantidad de datos, pues que puede considerarse que es, o sea, que se imponen muchas obligaciones a las empresas cuando desde luego a la gente no le importa revelar grandes cantidades de datos en internet, en redes sociales, etcétera. Pero realmente lo que se busca es preservar y que las empresas custodien y mejoren su actividad debido a esta normativa.
Uh-huh. Es cierto lo que decíamos, que la Ley de Protección de Datos española es la más rigurosa de la Unión Europea. Pero, ¿qué significa esto? ¿A quién nos obliga? ¿Cuáles son esas diferencias?
Actualmente todas van a tener que ir a un único punto de convergencia y entonces el endurecimiento va a ser global. Principalmente la Ley de Protección de Datos a lo que nos obliga es a cumplir con una serie de principios que no consisten más que en informar a los titulares de los datos de lo que vamos a hacer con su información y a implementar una serie de medidas de seguridad de carácter más técnico, que es lo que va a hacer que se garantice que esos datos se van a mantener custodiados y que nadie va a poder acceder a ellos si no está autorizado.
¿Y conoce el empresario español las responsabilidades que tiene saltarse la Ley de Protección de Datos?
En mi opinión, o sea, es un criterio personal, no tienen miedo, no lo ven como un riesgo real. El empresario o las pequeñas empresas entienden que es una legislación que está un poco hecha para las empresas más grandes, para empresas de telecomunicaciones, para bancos, y sabe que existe, pero bueno, en realidad lo entiende como algo a lo mejor, pues no quiero decir recaudatorio, porque no es algo que haga el Estado o un organismo público, pero sí que no les asusta en el sentido de que piensan que ellos no van a ser nunca sujetos sancionados.
Claro, eso es cierto, pero cuando uno ve las cuantías de las sanciones, da escalofrío, vamos.
Sí, porque las cuantías son muy, muy elevadas.
Claro, te puede costar la empresa, vamos. Sí, ¿No está desproporcionado?
Las cuantías siempre, o sea, nos movemos en unas cantidades que pueden, o sea, nos pueden sancionar en eso, entre esos baremos, pero realmente las sanciones se ajustan normalmente al daño que se causa por la infracción de la normativa y al volumen o la factura, bueno, al volumen de la empresa.
Uh-huh. ¿Cuáles son esos los delitos que se incumplen y los castigos que la ley contempla? Es decir, todos sabemos que, por poner un caso extremo, simplemente con la ley en la mano, ya no vamos a hablar de una empresa, sino, o bueno, sí, de una empresa, una simple cafetería, por tener una agenda de teléfonos que la está gestionando. Y en esa todas las personas o todas los miembros que figuren en esa agenda de teléfonos puede ser motivo, si no tiene autorización expresa, de que tenga una sanción. ¿Esto es cierto o es exagerado?
No, a ver, es cierto. Una cosa es que sea cierta y que nosotros seamos taxativos en lo que establece la ley, que seamos puristas, y otra cosa es que en realidad las sanciones coincidan con eso. La Agencia Española de Protección de Datos publica unas memorias en las que establece las sanciones. Si nos vamos a la última, de la que tenemos datos, que es del 2014, las sanciones principalmente son por temas de videovigilancia, porque no se cumple debidamente con la colocación de los carteles, porque no se colocan los logos, porque se establecen, se instalan cámaras falsas, por temas de contrataciones fraudulentas, que se puedan hacer, pues a lo mejor eso telefónicamente indicando que alguien dio su consentimiento y no es cierto, por la inclusión de datos en ficheros de morosidad, por recobro de deudas. Sí que es verdad que eso suelen ser las sanciones, o sea, temas que realmente causan un grave perjuicio para los interesados y que lo ponen en conocimiento de la agencia, que decide investigar y resuelve con una sanción.
Es decir, que sí es cierto, lo que pasa que, bueno, pues eso más es para asustar que para sancionar, ¿no? La ley tal cual está.
Lo que ocurre es que normalmente la agencia suele actuar porque existe una denuncia de un interesado, de un ciudadano que entiende que ha sido perjudicado. Entonces, suele coincidir más, pues lo que le digo, que alguien denuncie porque realmente no ha dado su consentimiento para por ejemplo, la exhibición o la publicación de sus fotos en Internet, y sin embargo es más difícil que alguien se entienda perjudicado, pues porque en una peluquería toman su nombre y sus apellidos para concederle para darle una cita y no lo informan debidamente en términos de protección de datos. Entonces, realmente sí que existe una conexión directa entre los procedimientos y las denuncias de los interesados, de ahí que haya determinadas infracciones que sean un poco, que unas determinadas infracciones que se produzcan o que se investiguen más que otras.
Claro, pero ¿no debería de la ley regular esto de alguna manera en donde se clarifique? Porque claro, si ahora resulta que esa peluquería le puede caer de repente, le llega pues porque le ha denunciado la peluquería de la calle arriba y resulta que le cae una multa de 100.000 euros, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Es una... ¿no debería actualizarse esto?
Claro, a ver, eso pretende modularse o regularse un poco porque realmente las infracciones están divididas, o sea, podemos tener infracciones de nivel leve, infracciones graves y muy graves, y por supuesto la gravedad de la infracción tiene que ver con la cantidad económica con la que nos van a sancionar, de tal forma que el incumplimiento que usted está refiriendo jamás podría ser castigado con una cuantía económica de 100.000 euros. A lo mejor, o sea, en primer lugar, normalmente esa peluquería sería percibida, le llamarían, o sea, sería una especie de tirón de orejas, por decirlo coloquialmente, en el que la agencia le recordaría la obligación de cumplir con la normativa rituaria en materia de protección de datos, y a partir de ahí la peluquería tendría, bueno, por poner un ejemplo, tendría que adaptarse, y posteriormente si volviera a incumplir, pues a lo mejor la sanción podríamos hablar de 600 euros, nunca sería una sanción de 100.000 euros, por ejemplo.
Ya. ¿Y cómo ha de gestionar su base de datos una empresa? Ya no hablemos de la peluquería, que también, porque yo creo que el problema es para todos. De una empresa normal, una pyme que pueda tener 50 empleados o 100 empleados o lo que sea, ¿cómo ha de gestionar su base de datos para no incumplirla? Cuando hablo de gestionar, hablo de hacer una serie de actualizaciones periódicas, porque claro, la gente que nos escucha tiene que entender que no se trata de gestionar, no se trata de decir, bueno, pues yo ahora lo cojo, lo pongo todo bien y ya está hecho. Requiere un mantenimiento. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
La normativa en materia de protección de datos se apoya en tres pilares básicos. El primer pilar consistiría en que tengamos un listado actualizado de todos nuestros ficheros, nuestras bases de datos, que declaremos a la Agencia Española de Protección de Datos para que ellos lo incluyan en un registro que es público. Después tendríamos que cumplir con los principios que tienen que ver con la protección de datos, que consistiría en eso, en tener cláusulas informativas en todos los documentos de toma de datos, cada vez que hagamos un concurso, cada vez que abramos un perfil en una red social, cada vez que pues, cuando colocamos logo, cámaras de videovigilancia, que coloquemos los logos, que atendamos a la calidad, solo pidamos aquellos datos que sean necesarios, que cada vez que vayamos eso, pues a hacer fotografías para publicar una orla o para publicar fotografías de un evento, pues que pidamos consentimiento. Y después el tercer pilar que nos quedaría tendría que ver con el cumplimiento de medidas de seguridad, que tendría que ver pues con que todos nuestros empleados o usuarios accedan solamente a aquella información que sea necesaria, que nos encarguemos de formar a nuestros empleados para que no manden correos sin copia oculta, que nuestros servidores tengan medidas de seguridad para que nadie de fuera pueda acceder a ellos, que todos los equipos estén dotados de contraseñas y usuarios. Bueno, temas ya más técnicos. Uh-huh. Como la realidad de la empresa va cambiando, pues lo que tendremos que hacer es en todo momento estar revisando todos estos pilares que les estoy indicando para que siempre estemos adaptados y cumpliendo con la normativa.
Caray. Y a la hora de instalar una herramienta de gestión, bien sea de base de datos o de otro tipo, ¿qué ha de exigir una empresa a ese proveedor respecto a la ley de protección de datos? De esto que estamos hablando.
Lo principal el consejo principal que tenemos que tener en cuenta actualmente a la hora de elegir a un proveedor es que, en primer lugar, sea un proveedor que nos justifique que está adaptado, y además tenemos que tener especial cuidado con elegir proveedores que se encuentren en España o por lo menos en Europa.
Ah, eso es interesante, eso es importante. ¿Por?
Pues hasta la fecha se entendía que todos los datos que se encontraban en Europa o en el espacio económico europeo cumplían con unos estándares de seguridad de unas características análogas a las españolas. Además, las empresas de Estados Unidos, que realmente podemos decir que se llevan una gran cantidad de la tarta en lo que se refiere a
información, ¿sí?
Almacenamiento de datos, exactamente. Uh-huh. Porque tienen herramientas muy potentes, Google. Uh-huh. Analytics, Dropbox, son muy utilizados y tienen mucha incidencia en nuestra sociedad y en las empresas. Realmente se consideraba que las empresas que estaban adheridas a los principios de puerto seguro dentro de Estados Unidos ofrecían unas garantías y un nivel de seguridad equiparable al español. Actualmente, en diciembre, creo que fue, a principios de año, no quiero equivocarme con la fecha, precisamente el Tribunal Europeo determinó que estos principios o esta seguridad no era suficiente, no estaba equiparada a la europea, de tal forma que actualmente no nos dejan contratar con este tipo de empresas a menos que, bueno, pidamos una autorización al director de la agencia. De ahí que indiquemos que actualmente es lo más adecuado contratar con proveedores europeos.
Uh-huh. Pues muy interesante. Cristina Seoane, Departamento Legal de Agatha Solution. Nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que tendremos que volver a retomar este tema. Yo creo que esto da para más. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Hasta luego.
Ayudas.
El Garaje es la sede de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, fundada por Pepe Barroso hace ahora más de 30 años, creo. Fue la asociación pionera en España para acompañar a los emprendedores y empresarios en todo proceso de lanzamiento y creación de empresas, negocios. En noviembre del 2011 abrieron El Garaje, un espacio de 800 metros cuadrados para dar servicios completos a emprendedores, formando un open space donde celebrar eventos, sala de reuniones, aula de formación, en fin, cafetería, zona chill out, parking para bicis, es decir, como muy, muy vanguardista, muy joven, y la verdad, bueno, pues es un centro de alto rendimiento que está bastante atomizado. El centro, el CAR que llaman, que es el centro de alto rendimiento, son ocho cajas, ocho boxes, donde se alojan proyectos que los emprendedores madrileños tienen, ponen en marcha, tienen la iniciativa, ponen en marcha y a través de la AGE, bueno, pues lo desarrollan. El garaje también es el punto de encuentro de conocimiento, ideas, oportunidades y networking, siendo la sede elegida para celebrar los eventos de referencia como Google, Pinsley Party, Pinosfera, en fin, una gran cantidad de empresas. Y mantiene un aforo para más de 100 personas. Uno de los principales objetivos que tiene AGE Madrid es ayudar a las pymes a saber cómo gestionar los recursos que hay en el mercado, como son, por ejemplo, las ayudas. Es decir, la innovación pues siempre parte de una idea, pero luego la idea hay que desarrollarla y hay que trabajar en ella. Hay un dicho, un triste dicho, pero muy real, que es que los cementerios están llenos de muy buenas ideas. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Jiménez, que es gerente de esta patronal. Muy buenos días, Raúl.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar con vosotros hoy en esta mañana. Y nada, gracias por lo que has hablado de garaje. Y bueno, como siempre, garaje es la casa de los emprendedores y los empresarios. Y siempre es un placer teneros aquí, sí, y hacerlo en la radio, en todos los medios que necesitéis. Gracias.
Gracias a ti. Esto, hay un ruido, no sé si podemos o a lo mejor sería... Bueno, vamos a intentar seguir con él y si no, pues miramos a ver el llamarte a otro número y entrar por otro número.
Vale, Javier.
Venga, explícanos, Raúl, ¿qué es AGE Madrid?
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, que fundó en el año 1984, la fundó Pepe Barroso junto con grandes empresarios hoy por hoy de este país, como Plácido Arango, presidente del grupo de Starbucks, para defender los intereses de los jóvenes empresarios y ser compañeros de viaje en esta batalla continua que tenemos diariamente para ayudar a esa empresa y a las pymes a crear empleo, a crecer y, sobre todo, a que nadie, nada ni nadie del mundo de vista empresarial se quede sin tener recursos, sobre todo de financiación, de asesoría, networking, marketing. Y bueno, para eso intentamos siempre poner ilusión en el mundo empresarial y sobre todo este garaje que está lleno de vida, de ilusión, en la que el año pasado pasaron más de 30.000 empresarios a formarse y a realizar eventos.
Caray. ¿AGE pertenece a la Confederación Española, a la CEAGE, o pertenecía y se separaron? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se separaron de la Confederación Nacional?
¿A qué te refieres, perdona?
Sí, AGE pertenecía o perteneció, vamos, en su día, me imagino, que a la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Y bueno, pues llegó un punto en el que se separaron y caminaron por distintos caminos.
Este tema lo siento, yo soy el gerente, no puedo explicarlo porque no tengo las razones objetivas, con lo cual no son temas que no entro, son temas políticos. Ajá. que en mi cometido solo está la gestión del garaje.
Sí.
Yo sé que hubo una asamblea el año pasado y se llevó esto a los socios de AGE Madrid y los socios son los que deciden y tomaron la decisión.
Vale,
pero en este tema, Javier, permítame que yo no
hay ningún problema. Únicamente aclarar que no pertenece a la Confederación.
Es una decisión que tomaron los socios, sí, en la pasada asamblea.
Uh-huh. ¿Y cómo está estructurado AGE? ¿Y qué servicio presta?
Bueno, pues la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid está estructurada mediante una serie de recursos necesarios en la que dan soporte de asesorías a todos los emprendedores. Javier, siempre tenemos la división entre emprendedores y empresarios, ¿vale? Los emprendedores les hacemos un traje a medida, le tutorizamos con un plan de empresa. Ese plan de empresa luego lo adaptamos, ¿vale?, a las necesidades de cada uno. Por eso hacemos tutorías personalizadas. No queremos recetar clavos y ir a todo el mundo, ¿vale? Porque tenemos que hacer análisis y tenemos que ver, sobre todo, qué es el punto más óptimo para estos empresarios. Lo que hacemos en la parte de asesorías es empezar con un business plan, luego con un plan de marketing, un plan financiero, y bueno, en ese punto de vista, del punto de vista del estudio de mercado, luego ya analizamos cada proyecto, porque cada proyecto es un mundo, como yo digo, y cada proyecto se tiene que adaptar a una serie de necesidades. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista,
desde ese punto de vista, es que tú, por eso te comentaba y me parece interesante desde el punto de vista de que es un traje de medida y sobre todo recetar clamosina a todo el mundo no puede ser, porque cada empresario tiene necesidades y nos tenemos que adaptar a la demanda de cada empresario. Uh-huh. Y por eso el emprendedor le hacemos el traje de medida, asesorías, sí, networking, hacemos un after work cada 2 meses y todo tipo de actividades relacionadas también con la empresa, con desayunos desde working, con este negocio y, bueno, también acciones formativas que realizamos todos los viernes aquí para nuestros asociados. Intentamos que todo, como yo digo, quede en casa desde el punto de vista de empresario, emprendimiento, y luego tenemos acuerdos y convenios con grandes compañías como Vodafone, como AXA, como Banco Sabadell, como BBV, Caixa, en la que, mediante condiciones preferentes a las del mercado, el asociado puede optar a ventajas que están muy por encima, ¿vale? Que están mejor detrás del mercado que la parte de la propia empresa cuando va sola a negociar, ¿vale?
O sea que cuando hablamos de ayudar a las pymes, hablamos también de ayudar a conseguir financiación.
Correcto, también ayudamos a conseguir financiación, tenemos acuerdos preferentes con diferentes entidades financieras, bueno, las mejores de este país, y lo que hacemos principalmente es, mediante una asesoría previa, utilizamos los términos de gestión en la que necesita en cada momento, por ejemplo, préstamo, línea de crédito, factoring, leasing, renting, y en función de eso lo que hacemos es derivarle a la entidad financiera para que le consiga la operación en un momento determinado.
Raúl, ¿por qué las ayudas de la Unión Europea no terminan de llegar a las pymes?
Pues, ¿sabes lo que creo? Que primero lo que hay que hacer, Javier, es conocer, ¿vale?, que para mí eso es fundamental, las necesidades del emprendedor y del empresario, ¿vale? Y creo que faltan muchos mecanismos, sobre todo de adaptar estas demandas, ¿vale? Y como yo digo, el aterrizar día a día, ¿vale? El aterrizar día a día, que es fundamental, el aterrizar día a día la realidad de las empresas. Nosotros siempre lo decimos, no queremos ayuda ni subvenciones a fondo perdido, ¿vale? Lo que queremos es que ayude al empresario mediante bonificaciones a la seguridad social y mediante tipos de incentivos que hoy por hoy son fundamentales a la hora, sobre todo, de emprender y crear empleo. Porque sí, existe ayuda de la Comunidad de Madrid para el tema de la bonificación en seguridad social, pero no queremos ni ayuda ni subvenciones. Queremos que, por lo menos, haya incentivos a la contratación, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando hacemos un mini plan con un emprendedor, cuando le decimos que casi el 40% de gasto de seguridad social se echa las manos a la cabeza cuando tiene que contratar. Y hoy por hoy, ese tipo de cargas impositivas que tenemos, sobre todo en el tema de la seguridad social, bueno, pues en ese aspecto sí que habrá que hacer mucho daño al empresario. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, decirte que nosotros no queremos ni ayuda ni subvenciones. Lo que queremos es que se ayude al emprendedor y al empresario con bonificaciones a la seguridad social y todo tipo de incentivos fiscales.
Uh-huh. Pues hablaremos un poco más, porque nos quedamos sin tiempo, hablaremos más de ese tema de las ayudas un poquito más adelante, porque creo que es interesante, que es importante y que tenéis mucho que decir vosotros, ¿eh? Tenéis mucho.
Sí, nosotros hemos hecho diferentes propuestas al gobierno que nos lo han pedido para incentivar este tipo de incentivos. Y bueno, una de las propuestas, ahora sí que es verdad que la Comunidad de Madrid, mediante el BOCAM y mediante ayudas, sí que es verdad que ha sacado el tema de bonificación a la seguridad social, ¿vale? Pero antes había líneas del Ministerio de Industria, que era la línea NISA, que era préstamo joven emprendedor, bueno, que te financiaba, no ayudaba ni subvencionaba, 50.000 euros, a Euribor más 1,5. Y Javier, creamos más de 1.000 puestos de empleo y se financiaron más de 4.000 proyectos, ¿sabes? Desde ese punto de vista, lo que queremos es que incentivar, sobre todo, el acceso a préstamo blando, financiación, y en la que no te pidan tantos avales que al final tires la toalla del punto de vista del incentivo y la motivación.
Sí, que lamentablemente es lo que suele ocurrir. Es muy triste, pero es así. Raúl Jiménez, gerente de AG Madrid. ¿AG Madrid o Garaje?
AG Madrid es el nombre de acción social.
AG Madrid. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Y bueno, pues te emplazo para una nueva entrevista.
Javier, encantado, y deciros que es muy importante siempre que el que tenga una ilusión para hacer, para disfrutar, todo para crear un negocio, que no se quede con la ilusión, que no se quede con las ganas y que los sueños se persigan, porque se pueden hacer realidad muchas veces.
Muchas gracias, Javier, así es. Ha sido un placer. Venga, un saludo.
Un saludo, feliz día a todos.
Hasta luego.
estar al día.
Bueno, pues estamos llegando al final del programa de hoy. Una verdadera pena, pero ¿qué le vamos a hacer? El tiempo manda. Vamos a hablar en Estar al Día de la conferencia de desarrolladores que ha habido estos días, que ha acelerado Google. Iván Martín, buenos días.
Buenos días, aquí estamos.
¿Qué tal?
Pues muy bien. Deseando contar las cositas que ha comentado la gran G en su conferencia de San Francisco de este año.
A ver, que creo que ha habido contenido. ¿Cómo nos gusta cuando hay contenido, Nos va la marcha.
Pues ha habido mucho contenido. O sea, sorprendentemente, sin que Android N, que es la siguiente evolución del sistema operativo de Google, sea lo más importante que ha presentado dentro de lo fuerte que es dentro de la compañía, sí que se han anunciado el desarrollo de varias funcionalidades y servicios adicionales que estarán integradas en Android y se utilizarán con estos dispositivos, que van a ser muy importantes de cara al futuro.
Uh-huh.
Por ejemplo, el asistente de Google,
¿sí?
Google Assistant se llama, lo han presentado. Y este ya no es el Google Now que conocemos de Android, que coges una palabrita y te hace una recomendación.
Uh-huh.
No. Este será bastante parecido a Siri. Le podrás hacer preguntas, tendrás respuesta, pero es que ha venido con un juguetito que se llama Google Home y que es una especie, no es una especie, es un altavoz que tiene micrófono y que dentro tiene todo lo necesario para utilizar este asistente.
Anda,
¿y qué se puede hacer con ello? Pues cualquier cosa. Imagínate levantarte por la mañana, preguntarle a este altavoz que está conectado a internet cuáles son las reuniones que tienes que hacer o que vas a tener o los vuelos que vas a tomar, y este te responde automáticamente y te dice lo que tienes que hacer. Pero es que Google va mucho más allá. Permitirá controlar tanto las luces como los teléfonos de otras personas que estén en la vivienda, e incluso podrá responder a preguntas concretas como, por ejemplo, ¿qué altura tiene el Himalaya? Ideal para que los niños resuelvan dudas del cole.
Sí, deja de estudiar.
Oye, no, es una forma de aprender, a fin de cuentas.
Oye, y nos da un poco de miedo esto.
Hombre, vamos a ver, miedo, si es por lo de las cuestiones de privacidad, todo lo que vayas a hacer ahora con este asistente y con Google Home, la información que le hayas suministrado a Google, no se la darás ahora por primera vez, él ya la tiene con los teléfonos móviles, con lo cual miedo pero justo, por decirlo de alguna forma.
Claro, pero acabamos de entrevistar a una persona de Alcatraz Solutions, en donde hemos estado hablando precisamente de la ley de protección de datos, de la situación en España, de todo esto. Aquí en Europa, y sobre todo en España, ¿Google no está muy en el límite de saltarse esa ley?
Google y cualquier compañía de tecnología podría estar al límite de saltarse esa ley, pero hay que tener una cosa en cuenta, tanto cuando una persona da de alto una cuenta de Gmail, vamos a poner un ejemplo, o se compra un teléfono Android y lo configura por primera vez. Hay un pliego de condiciones que casi nadie se lee y que, uh-huh, se acepta.
Claro.
De forma casi inconsciente. Uh-huh. Y una vez que has aceptado ese pliego de condiciones, evidentemente Google tiene no la potestad para hacer lo que quiera con tus datos, pero sí para cierta cantidad de datos. Aparte, siempre el rastreo de datos que hace Google, absolutamente siempre, es configurable y se puede desactivar.
Ajá. Pues, bueno, parece que tiene, es muy, muy interesante. ¿Qué más cosas trae?
Pues mira, otras cosas que ha presentado Google, vamos a darle una pequeña pincelita final, se llama Google Halo, y con ella, de llavero. Y hay que quedarse con este nombre porque es la competencia directa que va a tener WhatsApp de aquí a un año. Pero competencia de verdad. No hablamos de... Es competencia de la buena. Google se ha puesto las filas y funciona realmente bien porque va a permitir incluso el sacar entradas utilizando este servicio de mensajería. Va a estar muy interesante.
Anda, pues mira, en un momento, además, donde ha habido movidas con las finales de la Champions y todas este tipo de cosas, con unos precios de escándalo y con problemas para sacar entradas. Pues tiene muy buena pinta. ¿Qué más cosas? ¿Verdad que sí?
Pues ahora, si quieres, podemos hablar, para que no todo sea Google, que no el mundo se acaba de la compañía de Mountain View, podemos hablar de algunos teléfonos que se han presentado en España y que tienen un toque exótico que seguro que te va a gustar mucho. Hablo de la compañía Intex, que no viene de China, no viene de Europa y no viene de Estados Unidos.
Viene de África.
No, viene de Asia, pero de India. No hablamos del país asiático por excelencia, que es China, ¿eh?
Bueno, los indios tienen esa capacidad especial para las ciencias y para las matemáticas, así que pues probablemente no sea mal aparato. ¿Y qué tiene de novedad, aparte de que sea indio?
Bueno, son terminales, digamos, que están orientados a una gama casi de entrada. Hay uno que roza un poquito la media, no son terminales nada caros, los hay por menos de 200 euros y alguno un poquito más de 100. Y tienen un detalle que es muy importante para todo terminal que llega desde fuera de nuestras fronteras y que hay muchas veces que los usuarios tienen miedo, que es la garantía. Tanto confía en su producto Intex, que ofrece 4 años de garantía e incluso dispone de un soporte por asistente en WhatsApp.
Pero cuando hablamos de 4 años de garantía, ¿garantía de qué? ¿De la tarjeta SIM?
No, de todos los componentes que se puedan romper por una manipulación adecuada, como suelen decir todas las empresas. Es decir, la garantía habitual que se presta en España y que tienen que prestar todos los productos, Intex la aumenta de motu propio hasta los 4 años.
Pues eso es muy interesante. Si realmente la garantía es una garantía total de, pues eso, que se te que rompa, se te caiga y se la pantalla se vaya a hacer puñetas y todo esto. Ellos dicen que han vendido más de 50 millones de terminales antes de llegar aquí al mercado español. Hombre, 50 millones de terminales en Europa son muchos, en la India no parece que sean tantos.
Es que hablamos de unas cifras del mercado asiático.
Claro.
Hay que tener en cuenta que India, muy posiblemente, todos los expertos dicen que va a ser el país que va a sustituir a China en X tiempo. Hablamos de una capacidad de producción muy grande, la gente de allí es bastante dada a todo lo que es la tecnología y hay muchísimas empresas que están empezando a invertir no solo por presentar terminales en dicho país, sino por abrir fábricas. Un ejemplo, sin ir más lejos, puede ser la propia Xiaomi de China, Motorola en su momento ya tuvo fábricas allí y Lenovo no las ha cerrado. Es decir, que las compañías están empezando a confiar en India y es lógico que empiecen a sacarse terminales que llegan de ese país y que, en este caso, sin ser de gama alta ni muchísimo menos, pero sí que, aparte del toque exótico, sí tiene detalles interesantes porque hablamos de dispositivos con procesadores de 4 núcleos, con Android 5.1, más malo en alguno de los casos, y un diseño bastante bastante convincente.
Ah, pues eso está bien. Además, hay un detalle que a mí me ha gustado, y es que de todo lo que vendan, de todo lo que las acciones que tenga, que haga Intex, va a ceder el 2% del beneficio a la Fundación Down, lo cual es un detalle, es un detalle muy de agradecer que este tipo de empresas se identifiquen con este tipo de asociaciones o de ONGs. Así que sí, es un detalle. La verdad es que no tiene mala pinta el aparato, para el precio que tiene. No. Yo creo que está muy bien, es muy equilibrado y yo creo que está bastante conseguido.
La verdad es que llama bastante poderosamente la atención, pues lo que decimos, ¿no? Es un toque exótico y tal cual, pero son terminales que funcionan bien. No hay que olvidar incluso que la propia Google, en el evento de desarrolladores, no de este año, sino del anterior, lo primero que presentó fue Android One, que es un proyecto para que países como India dispongan de teléfonos económicos y de acceso a Internet. Es decir, no hay que perder para nada de vista a India, ¿eh?
Pues así lo haremos. No le perderemos de vista y estaremos muy pendientes de todo lo que venga de allí. Iván, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como decíamos al principio, prometía un programa interesante y yo creo que lo ha sido. Así que hasta aquí hemos llegado, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Muy buenos días.